Oye, le damos la bienvenida entonces a todos los que ya están. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Memoria, acción y decisión es el título del día de hoy. Esta mañana, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes a través de la palabra de Dios tres desafíos que nos da el texto que vamos a estudiar. Tres desafíos que si los toma, si los acepta, si los aferra, si se apropia, Dios va a transformar, sin lugar a duda, su vida para el propósito por el cual Él nos ha hecho. No solo venimos a la tierra a nacer, vivir y morir. Los que estamos en Cristo hemos sido hechos con propósito. Como dice el texto que ocuparon hoy día los adultos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es decir, anticipadamente, para que nosotros anduviésemos en ellas. Tenemos que recordar en el texto que vamos a ver, si ustedes tienen su apunte ahí en el libro de Proverbios. Este libro muestra, el pasaje que vamos a leer, muestra la responsabilidad mirado desde el punto de vista como un joven sale de su hogar. Es como si el joven o la señorita sale de su hogar y tiene una gran responsabilidad y va a enfrentar la vida tal como es la realidad, ¿no? Porque en cierta forma los jóvenes viven como en una burbuja. Pero la realidad de la vida, y la hemos vivido todos los que ya somos adultos, cuando hemos salido del hogar, vemos la realidad tal cual es. Entonces el enfoque de las palabras de este proverbio está mirado hacia la salida de un joven. Se le aconseja a través de los proverbios y se le garantiza el éxito. Pero hay tres desafíos que él debe tomar. Se le aconseja a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Es un gran consejo. Es un gran consejo también para nosotros. No quedamos exentos, ninguno de nosotros, de la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque es palabra de Él. Si la creemos en nuestro corazón. Es un buen consejo, es un gran consejo que nos sirve a nosotros también. Así que, por eso esta mañana yo los desafío a tomar estos desafíos, estos puntos, que se apropien, y ahora vamos a ver lo que Dios tiene por delante para con cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder estudiar. Señor y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia y lo hacemos con mucha gratitud. Que esta mañana, Señor, su palabra pueda ser viva delante de cada uno de mis hermanos, tal como lo ha sido en mi persona. Gracias, Señor, por permitirnos la posibilidad, la guía del Espíritu Santo, que Él nos pueda llevar hacia el propósito, hacia lo que usted tiene pensado para nosotros desde antes con respecto a su palabra. Sabemos que ella cumple en cada corazón, quizás en una forma diferente, pero con un solo propósito, con un solo fin, de poder aprender su palabra para ser mejores hijos. Ayúdenos, Señor, a tomar estos desafíos que se nos presentarán y a apropiarnos de ellos. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén. Bueno, tiene su apunte ahí, memoria, acción y decisión. En primer lugar, el primer desafío es, no te olvides, apela a la memoria. Dice el texto, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermanos, uno de los problemas espirituales importantes es el Alzheimer espiritual, que produce la pérdida de memoria, de recordar. El salmista aquí, el proverbio nos señala y nos dice, no te olvides. El desafío que nos hace es a no olvidarnos. ¿Por qué podríamos olvidarnos? Bueno, muy simple, porque en el mundo que vivimos, en la actualidad, la mente de los creyentes y la mente del mundo está tan ocupada en las cosas del mundo que es fácil olvidar lo que Dios nos ha dejado como consejo. El término hijo mío, no te olvides, en este contexto se relaciona con la vida judía. Era la forma de expresar al joven la palabra, la expresión de hijo. No obstante, el gran consejo que está en esta palabra es también para nosotros. Dice lo siguiente: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón, dice, guarde tus pensamientos. Hermanos, aquí hay algo tremendamente importante. ¿Dónde debemos guardarlo? ¿Por qué? ¿Por qué en un bolsillo? ¿Por qué en algo seguro? ¿Por qué no guardamos? ¿No? ¿Por qué fue el corazón? ¿Y sabe por qué? Simplemente porque guardar algo en el corazón puede ser tanto positivo como negativo. Es positivo cuando yo guardo en mi corazón un mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque guardar en el corazón no te hace a ti obligación. ¿Lo ves? ¿Lo ves la diferencia? Nosotros no obedecemos a Dios porque estamos obligados a obedecer. ¿No? Nosotros deberíamos obedecer a Dios porque los dichos y los mandamientos de Dios han sido guardados ¿dónde? En el corazón. Es una muestra de amor, no de obligación. No hemos venido esta mañana, nos hemos levantado temprano para asistir a la iglesia porque, bueno, hoy día es domingo y tengo que ir a la iglesia. ¿No? Usted no espera que cada uno de ustedes no haya llegado aquí con la obligación de venir, sino con el deseo del corazón de venir a este lugar. Porque se va a encontrar con su Señor. Es algo interesante. No es algo que debemos obligarnos. Si nosotros, hermanos, no ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, entonces es muy posible que vamos a olvidar. ¿Usted recuerda a menudo el gran mandamiento de Dios? Porque si ese gran mandamiento de Dios estuviera en el centro de mi corazón, yo no dejaría pasar ni un minuto sin estar con Él. ¿Recuerda lo que dice el gran mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se oye en el día de hoy decir que nuestra obligación como creyente es esto, es aquello, es ahí, lo que tienes que hacer ahí. Pero el salmista nos habla de corazón a corazón y nos dice que debe ser una respuesta de nuestro amor, de nuestra devoción. Por eso le dice: hijo mío, guarda mi ley. ¿Dónde? En tu corazón. Guarda, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo que le está señalando. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Debe ser una respuesta de nosotros, de amor hacia Él, en todo lo que hacemos. Si vamos a participar de las cosas de la iglesia, lo tenemos que hacer por amor. Porque por obligación perdió ¿qué? El valor. Dios no quiere que sus hijos sean obligados. Dios quiere que sus hijos respondan porque le aman. Si lo llevamos al plano familiar, ¿qué esperamos que los hijos? ¿Qué esperamos nosotros de los hijos? ¿Qué esperan los padres de los hijos? ¿Que tengamos que insistir en que hagan algo? ¿O ellos lo hacen por amor? Miren lo que dice el salmista en el Salmo 119:11. Probablemente usted conoce el texto, pero dice, se lo sabe de memoria, porque lo aprendimos cuando pequeño: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No. No tengo porque sea una obligación, sino porque en mi corazón, en respuesta de mi amor hacia ti, no lo quiero hacer. Esdras capítulo 7, 10 también es un buen ejemplo. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras, están todos ahí en Esdras, vaya Esdras porque este texto lo tiene que leer. Si tiene celular con Biblia ahí, vaya a su celular con Biblia entonces. Pero lo tiene que leer con sus propios ojos. Vamos. Esdras, Nehemías, Esther, ¿estamos en Esdras? Felicidades a los que ya tienen Esdras. Y todavía andan algunos buscando Esdras. En la Biblia es más complejo, pero en el celular es mucho más simple porque ustedes son, ¡pum! Esdras 7, 10. ¿Ya? Dice así. Porque Esdras había preparado su corazón. Mire para lo que lo preparó. Para inquirir la ley de Jehová. Para cumplirla. Y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¿Pero qué hizo Esdras? Hermano, subrayelo. Ahí. Preparó su... Hermano. Y amigos que nos escuchan por la internet, ¿no? Cada día. Muchas personas visitando la página y escuchando. Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para indagar, para saber lo que Dios quería decirle. Usted, hermano, esta mañana que ha llegado hasta aquí, preparó su corazón. Esta mañana al despertar, ¿cuál fue su primer encuentro? ¿Con quién fue su primer encuentro? Alguien puede decir, pastor, con el despertador. ¡Ah! Ese fue el primer encuentro. Lo despertó. Porque Dios le despertó. Y si Dios le despertó, ¿qué quería decirle? Necesitamos preparar nuestro corazón. Es necesario en cada uno de nosotros, hermanos, en los días que vivimos, que exista un deseo, una preparación del corazón de cada uno de nosotros para querer buscar a Dios. Él preparó su corazón para buscar a Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, cada uno de nosotros, de preparar nuestro corazón para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Es necesario, hermano, que la palabra de Dios ingrese a nuestro ser cada día. ¿Sabe por qué? Porque en respuesta al ingreso de la palabra de Dios, porque es el elemento esencial para transformar nuestras vidas. Es la única capaz de transformar nuestras vidas y hacernos diferentes, es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ingresa a nuestro ser, vamos a seguir siendo igual, con nuestras luchas, con nuestro caminar. Pero si la palabra de Dios la permitimos que ingrese a nosotros, entonces va a ir transformando nuestras vidas en lo interior, es decir, en lo que pensamos. Ella es la que transforma. Y una vez que la palabra de Dios ingresa a nuestro ser, en nuestro interior, se refleja en el exterior, en lo que hacemos y cómo actuamos. Una gran verdad que hay que aprenderla. En Juan capítulo 14, vaya ahí a Juan capítulo 14, versículo 23, cuando Jesucristo estaba reunido con los suyos en el aposento alto, les habló de una manera muy cariñosa. Lo hizo de una forma muy especial, lo hizo de una forma personal, y les reveló cosas que antes no, los discípulos no habían recibido. Y les dijo con palabras de amor estas palabras en el versículo 23. Los reunió y les dijo lo siguiente: el que me ama, le dijo, mi palabra guardará. Fíjese, hermano, no solo mi palabra guardará, sino dice que mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. Dios quiere encontrarte. ¿Tú quieres encontrarle cada día? Estamos viviendo momentos tremendamente difíciles a todo nivel mundial, nacional, en nuestro país, con todo lo que ocurre alrededor. A veces no vale la pena ver las noticias, pura tragedia, ¿verdad? Necesitamos estar informados, eso es cierto, pero más importante es saber lo que Dios quiere de nosotros. Y le dan a usted, fíjese que dice que Jesús le dijo a sus discípulos: si me ama, mi palabra guardará. Si le amamos, entonces quiere hablar contigo y conmigo. Y Dios quiere hablarnos. La única manera de saber lo que Él quiere decirnos es a través de su palabra. No lo consideremos una obligación, hermano. Considerémoslo una respuesta de amor hacia Él, de nuestro corazón a Dios. Por ejemplo, ¿Él quiere que compartamos su palabra? ¿Sí? ¿Por obligación? ¿No? Él quiere que la compartamos porque queremos compartir el amor que hemos recibido nosotros con otros. ¿Con cuántas personas compartió el amor esta semana? Hermanos, no podemos perder la visión de nuestra iglesia. El propósito por el cual estamos aquí. Si perdemos la visión, lo perdemos todo. En el diario mural está la visión. ¿Cuál es nuestra visión? Obedecer el llamado a nuestro Dios santo y soberano. ¿Cuál? De alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesús. ¿Para qué? Para edificar sus vidas con la palabra de Dios. ¿Y qué? Y juntos glorificar, adorar y alabar alegremente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos. Esa es nuestra visión. Esa visión fue puesta en 2011. Tuve la oportunidad de ir a una conferencia y nuestra visión es perfecta. Pero no la estamos llevando a cabo. Él quiere que compartamos su palabra, Él quiere sembrar la semilla, pero lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Porque si no, Él lo hubiese hecho con los pájaros. Y hubiese hecho hablar a los pájaros. Y cuando un pájaro se acercaba, le hubiese dicho al hombre: hey, quiero compartirte el mensaje de Dios. ¿Se imagina? Bueno, algunos no alcanzarían ni siquiera a hablar a lo mejor porque les dispararían, no como los pájaros. Pero no lo hizo a través de los pájaros. Dijo, es más importante hacerlo a través de sus hijos. Entonces necesitamos buscar, Él quiere sembrar la semilla a través de usted, pero bajo su dirección. Él lo quiere hacer de esa forma. Lo hacemos por amor y creemos que es el fundamento, hermano, de la base en la cual tenemos que encaminar nuestro rumbo. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mire, hay un ejemplo notable en la Escritura. Puedo ir a Juan capítulo 21. Este ejemplo es notable, muchos sermones han escrito acerca de este pasaje, pero quiero rescatar el tema en que estamos tratando en nosotros. Es notable porque este acontecimiento se lleva a cabo después que Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Cristo cuando minutos antes estaba dispuesto a ¿qué? Vamos, Señor, yo por ti doy mi vida. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy, un ratito más, antes que cante el gallo, tú me vas a negar tres veces. Ahora, ¿puede usted imaginar? ¿Puede sentir el dolor y la pena de Pedro? Piénselo por un segundo. Minutos antes estaba dispuesto a dar su vida y cuando tuvo que hacer frente. No, yo no lo conozco. Pero si te pareces a uno de ellos, no, estás equivocada. Estoy seguro que te pareces. No, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Después de este acontecimiento, Jesús reunió a sus discípulos. apareció por la mañana, cuando ya iba amaneciendo, dice la Escritura, que se presentó Jesús en la playa. Estaban sus discípulos y le dijo: hijitos, qué buena frase, ¿tenéis algo de comer? Lo que ellos no sabían es que Jesús ya había preparado el desayuno. Porque los discípulos dijeron: Señor, no tenemos nada. Bueno, lancen la red al mar. Y eran tantos peces que la red no daba abasto. Es decir, Jesús les pregunta a ellos si tienen para comer, para que tomasen y compartiesen el desayuno. Y ellos dijeron: no. Pero aquí viene lo increíble. ¿Usted cree que Pedro tenía ganas de mirar a Jesús? Yo en lo personal pienso que Pedro ni siquiera quería alzar la mirada a Cristo. Piense lo que había hecho, la tristeza que acumulaba. Pero en ese instante Jesús no le dijo a Pedro, no le preguntó a Pedro: ¿por qué me han negado? ¿Oyó? Bueno, Pedro, ¿y dónde quedó la enseñanza? Tampoco. ¿Qué le dijo? Versículo 17. Simplemente Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Uf, qué momento. Qué momento. Se dio cuenta de lo que Jesús hizo. Lo llamó por su nombre antiguo: Simón, hijo de Jonás. No le dijo: bueno, ¿y qué pasó con la enseñanza que le di? No le dijo: bueno, ¿por qué me negaste, Pedro? No, simplemente lo confrontó hacia sí mismo y le dijo: Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás, era el pasado. ¿Me amas? Podemos hacernos, hermanos, la misma pregunta. Si Jesús nos hiciera la misma pregunta a nosotros, en lo personal y en lo particular, a cada uno de nosotros aquí, y nos dijera: por nombre, ponga su nombre, ¿me amas? ¿Qué le respondería usted? Habría que pensarlo mucho. Porque si le decimos: Señor, si te amamos, o si te amo, el Señor podría decirme: ¿y por qué no estás siempre conmigo? Jesús le hizo la pregunta a Pedro para confrontarlo. Aquí vemos a Pedro en un cambio de vida. Su respuesta fue: a la tercera vez Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor conoce el corazón de Pedro. Y el Señor sabía que Pedro le está diciendo que le amaba con todo su corazón. Aun cuando había fallado. Aun cuando le había negado. Hermanos, nosotros somos similares a Él. No hemos dado lo mejor de nosotros a Él. Quizás hemos dado las horas de tiempo que tenemos. Pero Él quiere que estemos con Él todo el tiempo. Si me ama, guarda mis mandamientos. Si usted y yo le amamos, entonces ese hecho transforma nuestra vida, la hace más feliz, la hace más fácil, la hace más enriquecedora, la hace más maravillosa. Y el obedecer, hermano, se transforma en un placer. ¿Se fijó? Ya no una obligación. Yo lo hago, Señor, porque te amo. Y esto trae una gran recompensa. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida. Fíjese, un signo de bendición permanente de Dios. El guardar, el responder con amor a lo que Él nos pide, trae como resultado largura de años y de vida plena. Una bendición permanente de Dios. Y no solo eso, dice también, y la paz te aumentarán. La palabra hebrea es shalom, que se traduce usualmente paz. Y la idea incluye prosperidad, paz, el significado, una totalidad, salud, armonía, es total. Hermanos, esa es la respuesta que el hombre necesita. Guardar y amar a Dios. Y es la que nosotros también necesitamos. Tenemos que pasar por todos los medios de estar en la casa de Dios para poder compartir con Él. Segundo lugar, el segundo desafío. No te apartes. Primero, no te olvides, por favor. Hijito mío, no te olvides. El segundo desafío dice, no te apartes. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La idea aquí de la palabra misericordia es compasión. Recuerda lo que dice Juan 1.17, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron de parte de Cristo. Eso significa que la gracia y la verdad son inseparables, que la misericordia y la verdad son inseparables. Yo no puedo tener misericordia y olvidarme de la verdad de Dios, ni puedo solo tener la verdad y olvidarme de ser misericordioso, porque son inseparables. Él les pide, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La idea aquí de atarla al cuello tiene la idea de lealtad. Tenemos que ser leales con el Señor y no mentirnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar a Pedro y decir, Señor, danos las fuerzas que le diste a Pedro. Porque Pedro se arrepintió y se le dijo, Señor, si tú sabes en realidad que yo te amo. Tiene la idea de adherencia, átalas a tu cuello, adherirse firmemente. Es como un adorno de vida, es como un collar preciado de una mujer que la ata al cuello, y ahí está la misericordia y la verdad, atadas al cuello, inseparables. Necesitamos comprender esta verdad. Lo que el salmista está diciendo aquí es un llamado a la obediencia. Átalas a tu cuello, sé fiel, sé leal, que no, átalas firmemente. Es tener una adherencia firme en la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a atesorarla y no tomarla como un libro más. Hay libros en algunas casas llenas de polvo. Hay que hacer un compromiso con Dios. Señor, ayúdame. Sé que soy flojo a veces, tengo cojera, tengo cansancio, pero ayúdame a poder tener ánimo al momento de escudriñar tu palabra. Necesitamos atesorarla, darle el valor que merece la palabra de Dios. Es palabra, es un libro santo. Debemos considerarla tal cual es palabra de Dios. De la boca de Dios está el consejo para el hombre. Cuando Dios me habla, cuando leo la palabra de Dios, cada lectura que realizo es Dios hablando a mi vida, a mi mente, directamente. Tenemos que atesorarla. ¿Y sabe por qué más? Porque, como dije anteriormente, la palabra de Dios es la única que tiene el poder para transformar nuestra vida. ¿Usted quiere que su vida siga exactamente igual como está ahora? Me gustaría que Dios cada día la transformara más. Ese es el desafío. Dios quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Si creemos con todo nuestro corazón que es la palabra de Dios, entonces, hermano, atesórela, guárdela. ¿Y cuál será el resultado de esta obediencia? Mire lo que dice. Hallarás gracia y buena opinión. Tiene la idea de buen entendimiento. Uf, se necesita entendimiento en nuestro tiempo, ¿no? Buen entendimiento, prudencia. La idea incluye competencia, ser capaz de discernir. Increíble. El resultado por guardar la misericordia y la verdad. también dice efectividad, alcanzará buena opinión, buena efectividad ante Dios y ante los hombres. Y otro resultado también, si lo anota ahí, ante los ojos de Dios y de los hombres, que significa buena reputación, como el hombre merecedor de un favor prudente de Dios. Es interesante, ¿eh? Uno podría ahondar mucho más ahí, pero ahí está. Tercero, el tercer desafío. Primero, no te olvides. Segundo, no te apartes. Tercero, confía en Él. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es interesante lo que dice fíate de Jehová. La palabra fíate significa confiar. Confía en Él. El Señor quiere decir confiar, confía en mí, apóyate en mí, confiar en el Señor, apoyarse en Dios, confiar y depositar tu esperanza. Otra versión del mismo pasaje dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Que increíble. Y el contraste que se realiza con Proverbios 28:26, porque dice que el que confía en su propio corazón es necio. Ahí está la diferencia entre confiar en nosotros mismos a diferencia de confiar en Dios. Confía en Él. No te apoyes en su propia prudencia. Hermano, yo puedo decir personalmente, no hay experiencia más hermosa que confiar en Dios. No hay. Saber que Él está ahí, aun cuando enfrentamos situaciones que no nos agradan, que nos sentimos muchas veces inseguros, pero Él está ahí. Siempre está ahí, aun cuando nos sentimos en peligro. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si Él nos ha guiado, hermanos, hasta aquí, a pesar de las circunstancias, Él va a seguir haciendo. Solo Él nos pide, confía, confía. Yo seguiré estando a tu lado. Confía, Él seguirá trabajando. La persona más poderosa es aquella que confía en el Señor. El hombre más poderoso es aquel que teme a Dios y que se entrega a Él. Y sabe que Dios, su vida está en sus manos. Sabe que su futuro está en sus manos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos confiado en nosotros mismos? ¿Cuántas veces nuestras decisiones han sido porque, yo soy inteligente, porque esta es la mejor opción, pero nunca tomamos en consideración a Dios? Nunca le consultamos. Antes de salir de casa, tenemos que pedirle a Dios. El primer encuentro, la mañana, debe ser nuestro Dios. Le pide usted a Dios cuando sale la primera encuentro de la mañana, Señor, cubre mi cabeza. Acompáñame, sube tú al auto conmigo. Vamos en el metro juntos. Señor, aunque es un poco apretado el amigo, vamos juntos los dos. Tú estás conmigo. Hermanos, recuerde que Jesús es persona. Amén. Es una persona a nuestro lado, junto con nosotros, en nosotros. Tenemos que pedir a Dios que nos guarde y nos dé su bendición de salir y al regresar a nuestro hogar y darle las gracias por su cuidado. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de un gran hombre de Dios. A mí me gusta mucho, he leído muchos libros de él y cuando tengo la oportunidad de escuchar cosas de él, lo hago. Que es el pastor Vernon McGee. ¿Alguien ha escuchado de él? Bueno, él reconoció, ya siendo un pastor adulto, plenamente, reconoció que él no había confiado plenamente en el Señor. Nunca supo lo que era confiar en el Señor hasta que le diagnosticaron cáncer. Él vivía cada día como se presentaba el día. Pero dice él que él aprendió desde ese minuto a ver la vida de forma diferente. Dice que cada vez que él amanecía, decía lo siguiente. Cada vez que amanecía un nuevo día, miraba hacia el cielo y decía, Señor, gracias por traerme un nuevo día. Dice que quizás el cielo estaba nublado y no estaba brillando el sol, o quizás era un día luminoso, pero con cualquier caso, él siempre decía, gracias Señor por traerme un nuevo día. Él supo lo que era confiar plenamente en el Señor desde que le diagnosticaron el cáncer. Hermano, cuando nosotros dependemos del Señor en esa forma total, es cuando Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. Y necesitamos que Dios haga cosas grandes en ti, y en mí. Necesitamos que Él lo realice. Cuando empezamos a depender absolutamente de Él, entonces disfrutamos de la verdadera sabiduría. No te apoyes, dice, en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia inteligencia. Porque no es tan duda que algunos puedan ser muy inteligentes. Pero no te apoyes en ellos. Confía en mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántas veces la gente se apoya precisamente en su sabiduría? Soy joven, tengo futuro, tengo un camino prometedor. Pero al transcurrir el tiempo se dan cuenta que lo que era tan prometedor no fue lo que ellos esperaban. Empieza a pasar el tiempo y se dan cuenta cuando llegan a la vejez que la vida se les pasó y nada de lo que habían pensado hacer lo hicieron como ellos realmente querían. Llegan a la vejez y descubren que han desperdiciado tiempo porque nunca se tomaron el tiempo para consultarle a Dios. Nunca buscaron su voluntad. Y se dieron cuenta que se equivocaron. Pero ya en la vejez ya era tarde quizás para algunos. Pero para cada uno de nosotros que estamos con vida hoy, nunca es tarde para buscar al Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Vamos a concluir con el texto. Esta versión que aparece ahí en su texto de Proverbios 3:6 es la Biblia Lenguaje Sencillo. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos. Antes, hermanos, de hacer cualquier decisión en la vida, consúltale a Él. ¿Cuál es la opinión de Él? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Si vas a tomar la decisión de escoger una profesión, un trabajo, ¿dónde estudiar? ¿Qué estudiar? Tienes que preguntarle a Él en lo particular, en lo que vas a decir. Reconócelo, ¿dónde? En todos tus caminos. ¿Con quién te vas a casar? Señor, es tu voluntad. ¿Dónde voy a estudiar, Señor? ¿Es el colegio? ¿Es tu voluntad perfecta? ¿Es el trabajo que tú me estás dando? ¿Es el que tú quieres que yo tome? ¿O pensamos que lo hacemos muchas veces con nuestra inteligencia? Quizás podemos hacer un buen negocio al cambiarme de trabajo. Y lo que ganaba aquí, estoy ganando un 25 o un 50% más acá. Pero ¿qué perdí acá? Acá tenía probablemente la posibilidad de ir tranquilo cada domingo a la iglesia. Si había reunión especial, podía ir en las tardes, tiempo de oración, o X. Pero me cambié acá, gano 25-50% más, pero ya no puedo ni siquiera asistir a la iglesia. No puedo llevar ni siquiera a mis hijos, a mi esposa a la iglesia, pero estoy ganando más plata. ¿Fue una decisión sabia? No. Fue una decisión económica, pero no más sabia. Por eso, hermanos, tenemos que consultar todo a nuestro Dios. Debe haber una inversión de tiempo. Señor, este auto que quiero comprarme, ¿es el auto que tú quieres que yo compre? Confírmame, por favor. Señor, no quiero hacerlo en mi propia decisión. Señor, ¿qué quieres que tú, que yo haga? La Biblia muestra claramente el camino y necesitamos tiempo para tomar para saber el correcto. Toma en cuenta a Dios.
Reconócelo.
En todas tus acciones, por más mínimo que sea el detalle, los detalles más simples pueden traer una gran dificultad en el futuro. Y Él te ayudará en todo. ¿Amén?
Amén.
Vamos. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más ante Jesús. Gracias por su palabra. Gracias porque tengo la seguridad que así como también habló a mi vida, usted ha hablado a la vida de cada uno de mis hermanos. Quisiera, Señor, esta mañana orar por cada uno de mis hermanos. Tanto mi persona como cada uno de ellos nos hemos podido ver reflejados en Pedro, quien aún a pesar de haberle negado pudo responder afirmativamente: Señor, tú sabes que te amo. Quizás cada uno de nosotros ha tenido luchas durante no solo esta semana, durante el último tiempo, pero yo quisiera orar por ti, mi querido hermano, esta mañana. Y quiero preguntarte si hay alguno dentro de nosotros que puede decir también lo que hemos visto en su palabra. Yo quiero orar por ti porque quizás en la forma en que no has entregado lo mejor, pero es un compromiso, es una decisión. Y yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes esta mañana, ahí, tal cual están con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Quizás podemos reconocer cada uno que no hemos hecho probablemente bien nuestro servicio y nuestra forma de amar. Yo quisiera orar por cada uno, Señor, si hay alguien en medio nuestro, alguno de nosotros, puede decir: pastor, yo quiero tomar ese compromiso de encontrarme con Él cada día y poder servir mejor a mi Dios, que Él pueda darme las fuerzas. Yo haré mi compromiso de mi parte. Si tú quieres hacer ese compromiso, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano y quiero orar por ti. Ayúdame. Allá en medio nuestro, dice el pastor, yo también quiero orar. Gracias, hermano. Baja su mano. Baja tu mano. Gracias también. Baja adelante. Gracias. Hay alguien más, le dice el pastor, yo también quiero servir de mejor manera. Somos salvos, somos sus hijos, pero también delante de Él podemos hacer un compromiso. De ahora en adelante, Señor, con toda mi fuerza, servirte como tú demandas, como tu palabra nos enseña. ¿Hay alguien más? Amén. Pase su mano. Pase. ¿Hay alguien más? Quiero orar por cada uno de ustedes. ¿Alguien más antes de terminar la oración? Muy bien. Pase su mano. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Por cada una de las manos que se han levantado. Porque hay una disposición de decirle a usted: esta es mi vida. Me he equivocado muchas veces, pero quiero comprometerme contigo para hacer lo mejor posible. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por el deseo de agradarle, de servirle de una mejor forma. Y yo pido sobre cada uno una gran bendición. Fuerzas, por sobre todas las cosas, valor para enfrentar cada situación y adversidad que tengan que hacer, que cada uno de nosotros tengamos que hacerlo. Gracias, Señor, por la fuerza que te ha dado y por la oportunidad hermosa que nos permite disfrutar esta mañana de su palabra. Guarde este tiempo, guarde nuestros corazones, cada uno, y que podamos tener en este inicio de semana una semana llena de éxito. No, probablemente no estarán ajenas las dificultades, pero gracias porque usted está con nosotros. Gracias por todo el mismo este tiempo y su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén.